Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7. En Santiago, cielos despejados, 22 grados a esta hora de la tarde. La máxima, eso sí, va a alcanzar los 31, bastante cálida va a ser la jornada del día de hoy, una condición que se mantiene también para los próximos días a la espera de la Navidad. La Navidad va a tener una máxima de 31 grados de temperatura. José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Oye, va a estar por lo menos agradable este fin de semana navideño. Como tú dices, de hecho el sábado 32 grados, un poco la máxima.
O sea, agradable, agradable. Pero, en sí, la calle no.
Pero es que después de haber pasado días de 34, sí, 35.
Eso sí es verdad.
O sea, otra vez hablamos que un grado se nota. Bien fuerte, la verdad, sí. El exceso.
Cuando
de
ya
calor
se superan los 33, es como ya un límite.
Sí, sí, no, totalmente. Así que bueno, yo creo que viene una jornada relativamente calurosa, pero muy tranquila dentro de las próximas horas, especialmente para los que aún tienen compras pendientes por hacer para esta Navidad.
Vamos a estar hablando de eso en un ratito más, cómo han bajado las ventas navideñas a propósito de la alta inflación, pero también a propósito de la comparación que se hace con el año pasado. El año pasado había mucho más liquidez dando vuelta, estaban los retiros, había más plata. Y ahora se está notando.
Estamos todos con amigos secretos.
Sí, por favor, amigos secretos, y no más de 15 minutos.
Quedarse, ¿no? Claro.
Con tope.
Ya en familia, ya no es solo las oficinas, amigos de colegio, etcétera, ya no. Es como en las familias, ya se instaló.
Sí,
es amigo verdad. Secreto y niños, digamos que se regala a todo el mundo, pero
todos sí, tratando todos de ahorrar.
Moncho nos dice mano huevo, pero es que ya estamos todos así, no hay. Hay que asumirlo, totalmente. Oye, vamos a hablar de varias cosas porque están pasando varias cosas. Primero, todavía hay hartos colectazos a propósito de la frustrada votación del fiscal nacional. Recordemos que hay dos intentos fallidos de la moneda, que estamos esperando también que la Corte Suprema tome su decisión respecto de qué hacer. Y hay declaraciones de la ministra del Interior defendiendo la gestión que ha hecho la moneda para defender estos dos nombres. Hemos presentado buenos nombres, dijo, en medio de las críticas de senadores que insisten en que la moneda simplemente no se sentó a negociar y la crisis sigue porque llevamos ya más de 80 días sin fiscal nacional y una crisis que todos sabemos en seguridad pública.
Oye, los ojos también están puestos en la Cancillería por dos cosas principalmente. Uno, el anuncio que hace el presidente Gabriel Boric ayer en una actividad navideña en el Estadio Palestino. Dijo que van a abrir una embajada en Palestina, de Chile en Palestina. Bueno, a propósito de eso, habló la canciller, descartó una tensión con Israel a propósito de este anuncio, porque me imagino que varios lo pensaron, de haber dicho, ¿y qué pasa con Israel? Bueno, dicen, nosotros estamos con relaciones con esas dos naciones. Y también, ojo con esto, porque hoy se envía el documento que ratifica el TPP-11.
Sí.
Una novedad, este tratado entrará en vigencia ya en dos meses, pero hoy día podría ser el puntapié inicial para que este tratado ya comience a oficializarse.
Oye, en paralelo vamos a hablar del centro de Santiago, estos intentos que están haciendo las autoridades de poder mejorar varias de las áreas destruidas durante los últimos años por el estallido social, por el abandono de la pandemia, y en general hay una decisión del gobierno en esta jornada de preparar acciones de recuperación de daños en el sector específico de Plaza de Armas. Mientras tanto, en paralelo, ya sabemos que ayer el Congreso, la Cámara de Diputados logró aprobar un reclamo en contra de la alcaldesa Hassler, la alcaldesa de Santiago, por el abandono, dicen, o por la falta de gestión en mejorar la situación del centro de Santiago, algo que respondió la alcaldesa diciendo que aquí hay un intento de cortina de humo, especialmente de sectores de la derecha, de Renovación Nacional, por lo que están pasando por el caso Torrealba. Bueno, todo un enredo que les vamos a contar.
Y en noticias internacionales, bueno, varias cosas. Vamos a actualizar lo que está pasando en Perú, que anunciaron una denuncia constitucional a algunos congresistas en contra de la presidente Boluarte por violaciones a los derechos humanos. Esto a raíz de las protestas, de las manifestaciones que hemos visto y que lamentablemente ha dejado varios fallecidos. También vamos a estar actualizando la situación de los talibanes que prohibieron la educación para todas las mujeres en Afganistán. Y hay una serie de protestas a propósito de eso. Y novedades en la realeza. hay cambios de personas que tenían que ir a actos públicos que ya no pueden hacerlo y otros que asumen. ¿De quiénes estamos hablando? Se los contamos en un ratito más acá en Ahora en Duna.
Y como siempre, la pregunta del día para que voten con nosotros. Yo acabo de entrar a mi Twitter y ya voté. De hecho, el Metro de Santiago busca reabrir la entrada principal en Baquedano, pero hay manifestantes que están ahí desde hace un montón de tiempo, que ocupan el lugar y que se rehúsan. ¿Qué opinas tú sobre esta iniciativa de reabrirla? Es la clásica entrada que está taponeada completamente con rayones y con manifestantes ahí en el corazón de Plaza Italia. Te dejamos cuatro alternativas. Deben desalojarlos. La segunda, no reabrir. La tercera, esperar un tiempo o me da igual. Vota con nosotros.
Y está con nosotros Pitu Rodríguez. ¿Cómo estás, Pitu?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, muy todo bien. Bien.
Qué bueno. ¿Le damos los titulares?
Vamos.
El gobierno formalizó su ingreso al TPP-11 y, según publica La Tercera, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, depositará hoy la nota diplomática que hace efectivo el ingreso de Chile a este tratado. La notificación va a ser realizada esta tarde para que sea informada a Nueva Zelanda a la hora que allá sea viernes, esto por la diferencia de hora, claro. Chile debe informar su entrada al TPP-11, al país oceánico, ya que es esta nación la responsable de certificar el ingreso de los países al tratado y la responsable de garantizar también la ejecución del texto suscrito. El Banco Central se refirió a la decisión unánime de mantener la tasa de interés en Chile en 11,25%, que dio fin a un largo ciclo de alzas que había iniciado 17 meses atrás. Tras publicar las minutas de la reunión de política monetaria de este mes, aseguraron que futuras decisiones dependerán de una evaluación del estado de la economía y no en fechas específicas. Partidos ingresan al Senado la reforma para habilitar el proceso constituyente luego de una intervención del presidente Gabriel Boric. La moción parlamentaria además establece un nuevo calendario para iniciar el trabajo de los técnicos y la elección de los consejeros. Y el presidente Boric anunció que durante su gobierno se va a abrir una embajada de Chile en Palestina. El mandatario recordó que es un pueblo que existe, que resiste y que tiene historia. La Cámara de Diputados aprobó una resolución que declara como deficiente la gestión de Iracy Hasler en Santiago. El texto presentado por diputados RN señala que la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad e insalubridad provocada por negligencia. En el ámbito internacional, Taiwán denunció que varias aeronaves, buques chinos también cruzaron la zona de identificación de defensa de la isla. Las fuerzas militares de Taipei enviaron patrullas aéreas, navales y sistemas de misiles terrestres para dar respuesta a la situación. Y en el deporte, luego de 9 años entre las 30 mejores selecciones del mundo, La Roja salió de ese sitial por primera vez desde el año 2013. Terminó así el año en el puesto número 31 del ranking que elabora la FIFA. El cuadro nacional perdió 2 casilleros y terminó 2022 con 1.506,91 puntos luego de la derrota ante Polonia y del empate ante Eslovenia en los últimos 2 partidos que jugó el equipo que dirige Eduardo Berizzo en este año. 12:08.
Muchas gracias, Pito.
De nada.
12:08 entonces, partimos revisando las principales informaciones aquí en Ahora en Duna. Continúa la vacancia a la cabeza de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, porque sabemos que desde que Jorge Abbott dejó este cargo en septiembre, la Fiscalía Nacional ha permanecido bajo subrogancia. Son más de 80 días que no tiene un fiscal nacional. Una situación que se suma también a los 2 rechazos consecutivos que ha propinado el Senado a las nominaciones que ha hecho el presidente Gabriel Boric. Bueno, las elecciones del mandatario, primero José Morales y luego Marta Herrera, han sido bastante cuestionadas por los parlamentarios. Una de las críticas que han surgido es cómo el Ejecutivo ha llevado a cabo el proceso de diálogo con los senadores en mira las votaciones para poder ratificar esos nombres. Y finalmente, esta mañana, la ministra del Interior, Carolina Toá, salió al paso de los cuestionamientos y desestimó posibles errores del gobierno en la elección de los nombres. Ella estuvo conversando con ADN y dijo que como Ejecutivo, nosotros no sentimos haber tenido un equívoco. Hemos presentado buenos nombres, los hemos chequeado, hemos visto los apoyos que podrían tener y esos nombres no han suscitado estos quórum que son tan altos, decía la ministra. Pero eso no quiere decir que había otro nombre mejor dentro de los disponibles, porque esta es una elección que se hace en base a una quina. Esto aludiendo a la selección realizada por la Corte Suprema. También manifestaba esta preocupación por el periodo que suma el Ministerio Público sin fiscal nacional como titular, y decía que, claro, esto preocupa desde el punto de vista de la seguridad, enfatizando que la fiscalía es un nudo medular de la persecución penal. Dice que tener tantos días sin fiscal nacional titular ciertamente preocupa, y es algo que tenemos que resolver y buscar que la próxima nominación no se entrampe como en las dos anteriores. Así que es un punto a tener ahí clave, porque ya les queda otra oportunidad más para poder elegir a una persona que se candidate para ser fiscal nacional. La jefa de gabinete también aseguró que una vez que culmine el proceso de nominación para fiscal nacional, las fuerzas políticas van a tener que hacer una evaluación de por qué se dio, de la manera en que se dio, o cuáles son las fallas que este proceso tiene, porque ella dice creer que realmente no ha sido un espectáculo que los ciudadanos quieran ver. En el marco, entonces, decía que los nombres que han sido propuestos por el Ejecutivo han sido objetos de destrucción, que no es una crítica para ver sus fortalezas o debilidades, es una destrucción, y eso, dice, es lo que hemos visto, haciéndole una crítica directa al Senado respecto a estos rechazos que ha tenido respecto de las posturas, las propuestas que ha hecho el presidente Gabriel Boric para encabezar el Ministerio Público.
Claro, yo escuché la entrevista que dio la ministra del Interior y decía, a propósito, que probablemente la gente no está contenta con este debate, esta pelea que se ha generado entre el Congreso y entre los poderes del Estado, entre el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema, sino que, claro, ella decía, ironizada, decía, probablemente los criminales, los delincuentes están felices, están contentos con esta discusión, que finalmente lo que hace es retrasar las políticas públicas que van directo a mejorar temas de seguridad pública. 12 del día y 12 minutos. Cambiamos de tema, vamos con información desde la Cancillería, que anunció que va a enviar hoy día el documento que ratifica finalmente el ingreso de Chile al TPP-11. El tratado entonces va a entrar en vigencia en 2 meses más, fue la decisión que anunció la ministra Antonia Urrejola, ministra de Relaciones Exteriores, que va a enviar hoy día en la noche a Nueva Zelanda el documento que ratifica el ingreso de Chile a este acuerdo de asociación transpacífico, más conocido como TPP-11. Comentaron fuentes de la Cancillería que el texto va a ser recibido esta jornada por ese país, que actúa como coordinador del pacto para que comience a regir en propiedad a partir de el viernes. De esta forma, el tratado entra en vigencia en 2 meses más, una vez que su contenido sea publicado en el diario oficial. Este acuerdo consiste en un pacto de integración que incluye a varios países. Es integración económica con Australia, con Brunei, con Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y entre sus objetivos está promover la integración económica, establecer marcos legales también predecibles para el comercio y facilitar el comercio regional y promover el crecimiento sostenible. Es parte de la decisión que se anunció desde la Cancillería, entonces, a pesar de las críticas que en algún minuto se plantearon, se va a ratificar entonces el ingreso de Chile al TPP-11.
Y seguimos en la Cancillería, porque ayer escuchábamos al presidente Gabriel Boric anunciar desde el Estadio Palestino que se va a implementar una embajada de Chile en Palestina. Y bueno, hoy día se le consultó sobre esto a la ministra de Relaciones Exteriores y descartó que este anuncio que hizo el presidente de abrir esta embajada en Palestina despierte molestia en Israel, recalcando que esa decisión forma parte de una política de Estado del país que consiste en el reconocimiento de ambas naciones. Al respecto, la secretaria de Estado comentó que lo que importa es que estamos hablando de reconocimientos de dos estados. La política exterior de Chile sigue siendo la misma, decía, que reconoce el Estado de Palestina y también reconoce al Estado de Israel. Y desde esa perspectiva asegura que desde el gobierno tienen una agenda positiva también con Israel. Enfatizaba que la semana pasada, por ejemplo, el presidente recibió al cuerpo diplomático y ella estuvo conversando con el embajador sobre un conjunto de acciones que quieren realizar en enero, y eso va a continuar. Y según también la ministra, lo importante acá es tanto el Estado de Israel como la comunidad judía que entienda que esto es parte de la política exterior. Dice que continúan reconociendo a ambos estados y también el derecho de ambos de existir de manera segura, en paz y en importancia. importancia y que las diferencias se resuelvan a nivel multilateral. Dice que tampoco hubo un anuncio que se vaya a realizar mañana. Sabemos que esto requiere tiempo, poder abrir una embajada de Chile en Israel, y lo que han conversado por lo menos desde el inicio del gobierno es ir reforzando la relación con el Estado de Palestina a través de un conjunto de acciones e intercambio de distintos temas. No se han puesto plazos, aseguró, y ella dice que lo primero que van a hacer es lo del cónsul honorario en Belén. Eso es lo primero que van a hacer, y de ahí van a seguir avanzando para formalmente implementar una embajada de Chile en Palestina.
12 del día, 15 minutos. Vamos con otros temas. Esto tiene que ver con una denuncia que hacían ayer en la Cámara de Diputados varios parlamentarios en contra de la alcaldesa de Santiago. Y bueno, la alcaldesa Iracy Hasler se refirió a esta aprobación del proyecto de resolución en la Cámara Baja en el que se criticaba la gestión al mando del municipio. Esto fue impulsado por RN, que buscaba pedir al gobierno su colaboración para enfrentar temas de seguridad de la comuna, como por ejemplo todo tipo de delincuencia, y acusaron a Hasler de haber contribuido a profundizar la crisis en seguridad y también en salubridad. Ante esto, Hasler usó su Instagram para hacer sus descargos y señalar que los parlamentarios de RN lo que buscan es simplemente empatar, luego de que se denunciara que el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que es ex RN, estaría involucrado en hechos de corrupción y habría guardado dinero mal habido en las paredes de su casa, que es parte de la investigación de la que se habla. La militante comunista señaló que la misma semana en que se conoce esa situación, su bancada del Congreso pretende empatar de una manera muy baja y sin sustento, guardando silencio sobre estos gravísimos hechos. En vez de hacerse cargo de hechos de tal gravedad, lanzan una cortina de humo para desviar la atención hacia Santiago, agregó. La jefa comunal además dijo que ella triunfó en las últimas elecciones municipales luego de que el exalcalde Alessandri y el gobierno de Piñera no supieran dar soluciones a los anhelos de la ciudadanía. E invitó a los parlamentarios a que pongan las propuestas sobre la mesa para trabajar en conjunto en temas de seguridad y sacar adelante nuestra comuna. Nosotros seguiremos aquí, en terreno, como siempre lo hemos estado. Soy vecina de Santiago, vivo en esta comuna 24/7 y estoy segura que seguiremos dando la batalla. Aparte de este video que la alcaldesa publica en sus redes sociales, en su Instagram, donde responde a los diputados de Renovación Nacional que logran atacar a la alcaldesa con este proyecto de resolución en la Cámara que critica su gestión al mando del municipio por los problemas gravísimos que hay en materia de seguridad en esa comuna.
A propósito de Santiago, la ministra del Interior, Carolina Toá, dice criticar el interés político detrás de este proyecto de resolución que tú comentabas, José, en la Cámara de Diputados. Ella planteaba que es una resolución con harto interés político, pero claro, ahora lo que está buscando el gobierno es preparar acciones para poder recuperar los daños en el sector de Plaza de Armas. Hace poquito rato atrás veíamos a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, de hecho acompañada por la alcaldesa Iracy Hasler, hablando de ese tema, y eso es lo que se busca principalmente. Lo que explicaba también la ministra del Interior es que el lugar, que es el centro tanto de las situaciones positivas como de la crisis, es un espejo muy explícito porque expresa lo que pasa en el resto del país, y dice que la verdad es que nada de lo que pasa en el centro de Santiago es exclusivo de Santiago. En cuanto a las medidas al respecto, para recuperar finalmente esta parte de la capital, la titular del Interior anunció que el gobierno está pronto a presentar una intervención a gran escala en el centro de Santiago. Lo va a hacer en conjunto con la municipalidad y con el gobierno regional en un proyecto que es muy conocido y que ha dado mucho bote, pero dice que es para poder intervenir, recuperar y llegar a una condición decente de la avenida central de Plaza Italia y Nuevo Pajaritos. De hecho, decía que aquellas últimas dos zonas, Plaza Italia y Pajaritos, va a haber una intervención mayor de recuperación que va a significar que van a intervenir fachadas, van a tener una nueva Plaza Italia, Baquedano, Dignidad o como se le quiera llamar, distintas zonas saneadas donde habrá un cierto hito conmemorativo. Así que esperemos que eso ocurra pronto. En la zona de Plaza de Armas dice que se va a ejecutar una acción en el marco del programa que tiene el gobierno de centros históricos y que va a intervenir los centros más dañados, sobre todo por el estallido social. Y se va a dar a conocer ya la próxima semana esas intervenciones que se van a implementar por parte del gobierno, lo que es una muy buena buena iniciativa para ir recuperando el centro y también para fomentar el turismo, que el sector lo ha pasado bastante mal y ya están teniendo algunos problemas también por la situación de delincuencia y también de ventas que se están generando en las calles y que está complicando la situación en el centro del país. Oye, de la ciudad.
Y seguimos en el centro de Santiago, José, porque tú hablabas de la situación en Plaza de Armas, los intentos del gobierno de recuperar esas zonas del municipio en materia de seguridad también y en materia de terminar con estas ventas irregulares en las calles, etcétera, etcétera. Hay otro problema también en el centro, específicamente en la Plaza Italia, que en algún minuto fue la zona cero de las manifestaciones, la Plaza de la Dignidad, que tenía distintos nombres. El punto es que de eso cada vez físicamente va quedando menos rastro. Hace unas semanas nos enterábamos que el municipio de Providencia empezó a rellenar con pasto la zona donde está la estatua Baquedano. De a poco va tomando cierto grado de normalidad, pero donde todavía está con alusivos al 18 de octubre, etcétera, es donde estaba la entrada principal del metro Baquedano, que uno baja por las escaleras que está ahí abajito y está ahora convertido en un sector tomado por manifestantes, donde está lleno. Claro, yo estoy viendo fotos ahora, a quien no haya pasado hace poco, digamos, por la zona, esa parte de abajo donde estaba el ingreso originalmente, ahora está lleno de graffiti, de pinturas conmemorativas, dibujos, etcétera, conmemorativos del 18 de octubre, de frases como justicia para los caídos, espacio de memoria, etcétera, etcétera. Estoy leyendo algunos de los graffitis que están ahí pintados, hay cordeles también con banderines, como una zona muy tomada, razón por la cual se plantea que va a ser difícil volver a convertirla en un espacio de traslado de pasajeros de metro. Bueno, Metro busca reabrir el acceso principal a la estación Baquedano, que está, como yo les digo, tomado por distintos manifestantes y distintas instalaciones respecto de del estallido social. Y a pesar de eso, el metro con la delegación presidencial metropolitana ya están empezando trabajos para intentar reabrir este acceso a la estación Baquedano, que está cerrada precisamente desde el 18 de octubre. Se trata de un ingreso de bajo nivel, que yo les decía, tiene incluso nombre, que se ve como como reza, digamos, al inicio en la bajada, dice Jardín de la Resistencia, y ahí hay varios murales que rememoran lo que pasó este 18 de octubre de 2019. Por lo tanto, quienes ocupan este espacio no quieren que se reabra este acceso. Tanto Metro como la delegación comenzaron a reunirse con vecinos para abordar la reapertura, pero quienes ocupan el lugar se han abstenido de participar en los diálogos. Por ejemplo, hoy día una publicación del diario del Mercurio fue a la zona y habla, por ejemplo, saca opiniones de gente que vive por ahí o que está tomando la zona y plantea: Metro no nos está ofreciendo nada, no hemos asistido a las reuniones porque sabemos que la institucionalidad no va a jamás permitir que este espacio se mantenga como queremos. Lo que exigimos es que el jardín se mantenga tal y como está ahora, que no exista una apertura del Metro Baquedano, que no exista ese acceso. Por lo mismo se niegan a la idea del tren subterráneo, de instalar una placa conmemorativa, porque claro, ellos quieren que se conmemore esa fecha, y la opción que da Metro es: pongamos una placa, pero dejemos el acceso para pasajeros. Lo que rechazan es esta idea de instalar esta placa conmemorativa y de hecho, hay un montón de gente que está siendo llamados a defender este denominado jardín con movilizaciones. La reapertura principal del acceso Baquedano sería parte de un gran plan que supuestamente va a anunciar el presidente Boric antes de fin de año, que busca rehermosear en el fondo el centro de Santiago, como con lo que tú decías, José, al principio de la Plaza de Armas y todos esos intentos del gobierno también en materia de seguridad, pero también en materia estética en sectores de Plaza Italia.
Oye, quiero ir de Santiago a Viña Valparaíso, porque hay una polémica que existe entre la Dirección General de Movilización Nacional y la empresa Pirotecnia S.P.A. Esto luego de que el organismo depusiera la destrucción de fuegos artificiales que datan del año 2019. Esto podría poner en peligro la realización de este tradicional show pirotécnico en el Gran Valparaíso. Y según lo que explica, por ejemplo, el Mercurio de Valparaíso, El caso se remonta de julio del año pasado, de julio del 2021, cuando se denegó un recurso de reposición para ampliar el periodo de certificación de los fuegos artificiales internados en el país, y se indicó que la DGMN debería dictar una resolución para disponer que la medida adoptada sería efectiva solo para los artefactos ingresados al país antes de octubre del 2019 y que no pudieron ser utilizados en los shows de ese año en Viña del Mar, Valparaíso y también en Concón. Concón este año no se va a sumar de todas maneras a este show de pirotecnia. Bueno, en diciembre se autorizó a la empresa Pirotecnia S.P.A. a utilizar sus elementos de artificio incluidas en ciertas resoluciones de internación, las cuales fueron individualizadas, y por otro lado se dispuso la destrucción hasta el 31 de marzo de todos los elementos que no fueron utilizados en las referidas celebraciones. Sin embargo, Pirotecnia S.P.A. no cumplió con lo dispuesto, según lo que relata el Mercurio de Valparaíso, por la DGMN, y nuevamente pidió autorización para el uso de estos fuegos artificiales, indicando que debían tomarse en cuenta las fechas de vencimiento del fabricante y no los 2 años desde que fueron ingresados al país. Bueno, la DGMN volvió a analizar el caso y autorizó excepcionalmente la exportación de fuegos artificiales internados al país en el 2019 y revisados en su oportunidad por el Banco de Prueba de Chile. Se fijaron 45 días hábiles de plazo para entregar los documentos, pero ninguna empresa lo hizo, por lo que los artefactos siguen almacenados. Y se dio una tercera oportunidad también a esta misma empresa para importar o internar nuevos elementos, pero tampoco hubo respuesta. Por esto, entonces, en septiembre, la DGMN volvió a disponer la destrucción de la totalidad de los fuegos artificiales en cuestión. Pirotecnia S.P.A. apeló a la decisión y solicitó ayuda a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Se mantuvo el criterio de la DGMN, sin embargo, esta última dio la posibilidad a la empresa de importar productos nuevos y además actualizar su inscripción de los almacenes de pirotecnia. De todas maneras, lo que dice la DGMN es que se agotaron ya todos los mecanismos legales y se dieron todas las facilidades para facilitar la exportación de este material. Así entonces, en un lapidario informe que data del 15 de noviembre, hace un mes aproximadamente, la DGMN señaló que no corresponde certificar el cargamento de fuegos artificiales para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, que datan del 2019, y dispuso la destrucción de estos artefactos, lo que podría poner en peligro el show de fuegos artificiales. Yo no sabía que vencían los fuegos artificiales.
Sí, que me encantaría que un auditor, si nos está escuchando, que sabe de fuegos artificiales,
claro,
que nos explique por qué. ¿Y qué pasa cuando está vencido?
Eso.
¿Es inmanejable o sencillamente no prende? Es como,
o se descontrola.
Claro. Bueno, mientras tanto, esperamos que nos expliquen esa duda. A propósito de las dudas que quedan respecto del show de Valparaíso, claro, si es que no se permite la utilización de esos fuegos artificiales, va a ser difícil la realización del show, razón por la cual hay autoridades en la región que están súper preocupadas por el tema del turismo. Evidentemente, es una región que ha sido súper golpeada por los últimos acontecimientos que hemos vivido, por la pandemia, por el estallido, etcétera, etcétera, y buscan de estas fechas, obviamente, una forma de reactivarse. Por eso es que varios representantes de gremios y representantes municipales enviaron una carta al presidente Gabriel Boric. Los firmantes de esta carta le piden al presidente concretar la actualización de los trámites administrativos y normativos que se necesitan para que se concrete esta fiesta de fuegos artificiales en la región de Valparaíso. Esto luego de que, según un reportaje de la Tercera PM, los fuegos artificiales, como tú bien describías, estuvieran supuestamente ya sin posibilidades de poder lanzarse porque estarían vencidos. Según la Dirección General de Movilización Nacional, la DGMN, como tú planteas también, estos ya excedieron el plazo, razón por la cual hay muchas dudas sobre su concreción, y ese es el temor que tienen varios de los representantes de hotelería, de restaurantes, etcétera. La carta que enviaron al presidente dice: hemos seguido con atención la cobertura mediática que se ha hecho un eventual impedimento para hacer el show pirotécnico por un posible incumplimiento por parte del proveedor encargado del evento, situación que no fue informada en el proceso de licitación y de adjudicación, y declararon que la realización de la fiesta de fin de año junto al lanzamiento de fuegos artificiales de Valparaíso y Viña aseguran una activación de la economía local que viene deprimiéndose por años producto de todos los eventos sociales y sanitarios que hemos vivido. Solo en estas fechas ingresan cerca de 80 millones de dólares, lo que nos permite, dicen los representantes de gremios de Valparaíso, generar empleos, asegurar recursos para cubrir aquellos meses donde el turismo y el comercio bajan sus ventas. Son miles de empleos directos que a partir de esta fecha se generan y se convierten en una principal fuente de ingresos para las familias de la comuna. Y por eso, representantes de diferentes instituciones, pedimos concretar la actualización de los trámites administrativos y normativos para poder concretar las fiestas de fin de año, porque ya contamos, dicen los representantes de los gremios de Valparaíso, con un 85% de las reservas hoteleras, es decir, que ya está copado, la gente ya tiene programado ir a ver los fuegos artificiales. Y advirtieron que tanto Valparaíso como Viña necesitan una activación económica y consideran ya como parte del presupuesto y de la inversión estos fuegos artificiales. Dijeron, estamos convencidos de que podremos aportar al país en la economía local y regional. Parte de los firmantes son, partiendo uno de los firmantes, el número uno, Jorge Char, que es alcalde de Valparaíso. También José Pacomio, presidente de la Cámara Regional de Comercio. Está la Federación de Servicios Turísticos de Valparaíso, la Cámara Local de Comercio de Valparaíso, la Asociación Gremial de Muelle Barón, la de Hoteles de Valparaíso, de Hostales de Valparaíso, de la Cámara Regional de Turismo. La verdad es que están todos, la Asociación Gremial de Turismo Playa Ancha, Asociación de Locales de Valparaíso, la Asociación Gremial de Dueños de Lanchas de Muelle Prat, Transporte Turístico de la Quinta Región, y así, suma y sigue. La verdad es que todos los concejales de Valparaíso, todos, concejales y concejalas, están todos los representantes de las municipalidades y de los gremios rogando que sí se concrete esta fiesta de fin de año con fuegos artificiales, porque claramente lo que dicen en la carta, ya se gastaron la plata, ya invirtieron ya. Sí. Ya tienen las reservas listas, entonces
está todo listo.
Sería tremendo, faltando 2 semanas, la verdad que suena a despropósito total.
Es verdad. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. 12:31, 24 grados en Santiago. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero antes, como siempre, los invitamos a votar en la pregunta del día.
Y tiene que ver con la decisión de Metro de Santiago, que está buscando reabrir la entrada principal de la estación Baquedano, pero manifestantes que ocupan el lugar se rehúsan. ¿Qué opinas tú? ¿Deben desalojarlos o no hay que reabrir o esperar un tiempo o me da igual? Vota con nosotros.
Vamos y volvemos para seguir revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón es lo que estás buscando. Con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007. Edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Hexacón, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.hexacón.cl. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
En esta temporada estival, ven y disfruta junto a tu familia de la piscina Tupahue de Parque Met. Te esperamos de martes a domingo en 2 horarios, entre las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de las 3 hasta las 6 de la tarde. Compra tu entrada en www.parquemet.cl. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetmingo.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, tengo noticias positivas de inclusión en el deporte internacional.
¿Por qué?
Porque el Comité Olímpico Internacional, conocido también por sus siglas en inglés, COI, aprobó a World Aquatics, que hasta un par de días atrás, si no solamente ayer, se llamaba FINA.
Ya.
Ahora, porque FINA es Federación Internacional de Natación.
Ya, y ahora.
Y ahora se llama World Aquatics porque reúne a todas las disciplinas y es un nombre que representa mucho más a todos los deportes. Bueno,
incluido el waterpolo.
Siempre ha estado el waterpolo.
Ah, ya.
Siempre
ya
han estado todos esos deportes en la FINA.
Ya.
Pero FINA es natación. La sigla era natación.
Solo se llama y waterpolo World. No es natación.
No.
Por eso, hay que hacer la aclaración.
Hay que hacer la aclaración. Sé nada, pero no es natación.
Pero no es natación.
Es mucho más.
No sé, ¿ah? No, mentira.
¿Verdad que tú eres nadadora? Ay, hay una rivalidad.
Una rivalidad.
Oye. No. Sí, porque, bueno, ya.
Sí, es verdad, es más que natación.
Es más que natación. Bueno, no nos desviemos. El Comité Olímpico Internacional le aprobó a World Aquatics que para los Juegos Olímpicos de Río, o sea, oye, me fui como 20 años para atrás, para los Juegos Olímpicos de París 2024, pueda elegir a hombres en el equipo de natación artística, también antes conocido como nado sincronizado. Hasta el 2017 el nombre oficial era nado sincronizado, ahora se llama natación.
Yo nunca hice el switch
artística.
Del cambio.
La gente le sigue diciendo nado, sí, sincronizado, pero el nombre oficial es natación artística. La natación artística es un deporte olímpico desde 1984, ¿ya? Yeah. Desde el Mundial de Kazán del año 2015 se permitió por primera vez que los hombres pudieran participar en competencias de natación artística en la modalidad de dueto mixto. El dueto mixto, la natación artística, para los que no están familiarizados, se divide en distintas competencias. Están las rutinas técnicas, las rutinas artísticas, están los combos, que son los por equipo, están los duetos, que son rutinas en pareja, y están los solos, que son las presentaciones individuales donde habitualmente la mejor nadadora, o nadador en este caso, es el que hace esa rutina. Eso sí, para esta inclusión hay ciertas reglas. Los equipos son de 8 nadadores. Solamente puede haber un máximo de 2 hombres.
Ya.
El resto son todas mujeres, o sea, 6 y 2.
¿Y por qué con máximo? No.
Yo creo que es un proceso hacia la inclusión en el deporte que finalmente, ¿por qué digo inclusión? Porque siempre hablamos de la inclusión de las mujeres a deportes que son masculinos, porque obviamente las mujeres históricamente hemos sido discriminadas solamente por nuestro género. Pero en el nado sincronizado pasa algo completamente distinto, y de hecho las propias nadadoras de natación artística están a favor de esta inclusión. De hecho hay una que se llama Ona Carbonell, que es la mejor nadadora de España y también del mundo por muchos años, quien ella también dice, o sea, es importante que los hombres también puedan participar. Ahora, en los Juegos de París, van a poder competir, por lo que entiendo, porque no queda muy claro en este comunicado, en la modalidad de dueto mixto y en el combo, que es en la rutina por equipos. No queda claro si, por ejemplo, el solo lo puede hacer un hombre y no una mujer.
Ya,
o si es que el dueto puede ser solo masculino.
Hay que hacer la bajada.
Sí, eso hay que hacer la bajada. Yo estuve averiguando, en ningún sitio, en la página de World Aquatics no sale especificado, en la página de París tampoco, de París 2024 tampoco lo encontré. Debe estar en el reglamento en alguna parte, no alcancé a navegar bien, pero he estado haciendo las consultas.
Que a lo mejor tiraron como el comunicado y después
oficial,
van a hacer como
porque
una explicación.
Es la noticia finalmente, claro. Y ya van a empezar a hacer.
A medida que se vayan acercando las competencias.
Claro, queda todavía un año y medio. Y compiten 10 equipos en natación artística en los Juegos Olímpicos. Va a ser entre el 5 y el 10 de agosto la natación artística y contará con 96 atletas.
Mira, harto.
Eso es la natación artística, 96 atletas en 5 eventos distintos que se disputan, que son dúo, dúo libre, dúo técnico, dúo final, equipos libres y equipos técnicos. No va a haber solo.
Ya.
Era lo que yo también les contaba, claro, que existía en el en la natación artística. Este cambio, como les decía, están todos súper felices porque antes la gente creía que al hecho de que hubiera hombres en la natación artística les quitaba el complemento artístico o estético. Pero finalmente se han dado cuenta que incluir hombres en esta disciplina hace en algunas ocasiones que el deporte sea más espectacular, porque es innegable que un hombre tiene más fuerza que una mujer. Entonces, cuando hacen, no sé, los saltos y hay que elevar, o sea, que te levante un hombre,
claro, uno llega más arriba.
Mucha más altura. Y cuando hacen los duetos, los hombres se depilan en la natación artística, entonces también las piernas se ven súper parecidas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver dueto mixto, yo lo he visto en campeonatos nacionales acá en Chile. Bueno, donde yo juego a waterpolo, hay dueto mixto también en el estadio italiano y he visto los entrenamientos y de verdad es súper, súper entretenido. Y también es súper bonito cómo se incluye a los hombres, porque en los mismos equipos tratan de hacerlo parte de un equipo que también no es como que sea categoría masculina y categoría femenina, sino que están, muchas veces forman parte del mismo equipo.
Claro, están mezclados.
Y eso también es súper, súper entretenido y vamos a ver cómo resulta. El nado sincronizado o natación artística, como se conoce ahora, es uno de los deportes más vistos en los Juegos Olímpicos cuando se hacen los rankings de las disciplinas más vistas. Primero están las pruebas de atletismo y después están todos los deportes acuáticos. O sea, primero la natación, después la natación artística. Entonces, es súper importante este cambio y ya vamos a ir conociendo más sobre cómo se van a desarrollar estas disciplinas.
A mí lo que más me gusta ver en los Juegos Olímpicos es la gimnasia artística y el nado sincronizado, que ya no se llama nado sincronizado, natación artística. Pero es lo que más me gusta ver en los Juegos.
Y es súper difícil practicar natación sincronizada.
Sí,
es muy, muy difícil. De verdad, yo creo que es de uno de los deportes más exigentes, que muchas veces la gente lo mira a huevo.
No, por favor.
Porque no son nadadoras, porque no nadan.
Pero imagínate mantenerse y poner las posturas.
Ellas nadan mucho. El entrenamiento de una nadadora sincronizada o un nadador sincronizado es natación.
Tú la otra vez nos contabas que ponía música debajo del agua también.
Claro, tienen parlante subacuático, escuchan las instrucciones de su entrenadora por micrófono que les habla, ya están de cabeza en el agua, las rutinas las entrenan afuera del agua también, adentro del agua.
Y la resistencia respiratoria que hay que tener también.
Entrenan flexibilidad, movilidad, las hacen nadar, entrenar con peso en las caderas o en las piernas. Yo las he visto también nadando y con elástico, entonces en el agua van haciendo también flexibilidad. De verdad es un deporte dificilísimo, súper, súper difícil. Yo he tratado de ahí hacer como que me enseñen alguna imposible,
alguna maniobra.
No he podido. Tienen que tener la como en el, como también en la gimnasia y en el ballet,
el
pie, el empeine. No, de verdad es un deporte súper, súper completo, entretenido, desafiante, así que bien por la natación artística. En Chile, ayer el Círculo de Periodistas Deportivos premió
a los hermanos Grimald.
A los hermanos Grimald, sí, se llevó la premiación a los mejores deportistas por disciplinas y también el premio al mejor de los mejores se llevó a cabo en el Teatro Corpartes y en la categoría olímpica fueron premiados los primos Grimald, que ellos son destacados jugadores de vóley playa masculino y que vienen de obtener la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, que son los ODESUR. Y en la categoría paralímpica, el premio del mejor de los mejores fue para el nadador Vicente Almonacid, que viene de ganar el oro mundial en los 100 metros pecho en la categoría SB8 en Portugal, algo que es inédito en esta categoría. En los deportes paralímpicos, más allá de las pruebas, también lo conversábamos para los Juegos Paralímpicos. Cada prueba, por ejemplo, los 100 metros pecho en el deporte paralímpico tiene distintas categorías. Está en la SB8,
¿ya?
Porque te mide el grado de discapacidad que tengas para poder hacer paridad o hacer un
para
poco más
justo,
para que sea justo y más atractivo también para los competidores, dependiendo tu tipo de discapacidad y también dónde sea tu discapacidad. Por ejemplo, si es una persona que a lo mejor no tiene las extremidades superiores, es una categoría distinta a alguien que no tiene las extremidades inferiores, y así se va dividiendo. Además, Almonacid llega con una recompensa a este premio porque él tras los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 lo operaron de un tumor que tenía en el mediastino, que básicamente ese tumor que él tiene es el que lo hizo perder un brazo a él. Y se recuperó a tiempo y volvió a competir a gran nivel y se quedó con el oro en el Mundial de Portugal. Otros premios también: las selecciones femenina y masculina de hockey césped y la selección de rugby masculina obtuvieron también premios por sus logros en las competiciones de este año. Y quería terminar este bloque con una noticia futbolística, porque siempre ha existido una discusión sobre cuántas estrellas debería tener Uruguay en su escudo.
Yeah.
Cada estrella representa un mundial. Mm. Y la FIFA, Uruguay dice que tiene 4. La FIFA decía que tiene 2.
Ajá.
¿Por qué? Porque antes de que se jugaran los mundiales, desde el año 1930, la máxima competición que tenía el fútbol eran los Juegos Olímpicos.
Ya.
Y Uruguay ganó los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928.
Y ahí están las dos más.
Siempre han tenido en su escudo las 4 estrellas, porque si es que antes no existía un mundial, el argumento era: hemos ganado 4 títulos en las máximas competiciones de este deporte. Bueno, finalmente la FIFA decía que no, que le habían pedido el 2021 al sponsor de la Federación Uruguaya de Fútbol que sacara las 2 estrellas. Uruguay se metió en una pelea legal con argumentos sólidos. Finalmente la FIFA le dio la venia, le reconoce los 4 títulos mundiales, que son los Juegos Olímpicos de 1924, los de 1928 y los mundiales específicos de 1930 y 1950. De esta manera, Uruguay acompaña a Alemania e Italia con 4 títulos cada uno, lo sigue Argentina con 3 y solamente Brasil sigue siendo el pentacampeón del mundo.
Mira,
así no que entretenido.
Historia en el fútbol. Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
12:46, vamos al mundo rápidamente. Les cuento que en Perú hay novedades porque la coalición progresista Juntos por el Perú anunció que va a presentar ante el Congreso del país una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por estas supuestas violaciones a los derechos humanos durante las protestas que se han realizado en distintas partes de ese país. Así lo anunció durante una entrevista con la emisora RPP, la congresista Ingrid Bazán, quien ha asegurado que la mandataria peruana ha cometido una infracción constitucional por violar los derechos humanos en estas manifestaciones. Ella dice que presenta a disposición de su bancada este proyecto de acusación. Finalmente dice, nos hemos aunado a las voces de que ella, la presidenta peruana, debe renunciar. Y en ese sentido, Bazán también adelantaba que no darán el voto de confianza al nuevo gabinete liderado por el primer ministro Alberto Otarola, quien ha tomado juramento entonces en su cargo el día de ayer. Novedades entonces de una convulsionada Perú que sigue ahí bastante inestable políticamente.
Y revisamos otras noticias internacionales cuando son las 12:47. Nos vamos a Afganistán respecto de noticias de esta crisis social y política que hay a propósito del apoyo que están recibiendo muchos ciudadanos a las mujeres en Talibán respecto de las restricciones que están sufriendo del gobierno actual. Los talibanes prohibieron la educación para todas las mujeres en Afganistán, razón por la cual sus compañeros, los estudiantes, están solidarizando con las mujeres para que se pueda retomar el acceso a la educación. Los talibanes prohibieron que las niñas puedan asistir a las escuelas primarias en Afganistán, imponiendo de esta manera un veto total a la educación de las niñas y las mujeres en ese país, con lo que se impone una violencia evidente a las libertades y los derechos fundamentales de las mujeres. El medio estadounidense The Wall Street Journal reseñó que se llevó a cabo una reunión en Kabul entre directores de escuelas privadas, clérigos, representantes de la comunidad y funcionarios talibanes, en la que
que decidieron que el personal femenino, incluidas las maestras, tampoco van a poder trabajar en los colegios, prohibiendo así una de las pocas profesiones que habían permanecido abiertas para mujeres afganas desde que los talibanes regresaron al poder el año pasado. Mi hija se ha encerrado en una habitación desde esta mañana y no deja de llorar, dijo una mujer comerciante en Kabul al diario The Wall Street Journal. Todas tus esperanzas están rotas. Estamos muy cansados de esta situación y solo nos preguntamos cuándo va a terminar. Las autoridades talibanes anunciaron una prohibición al nivel estatal de acceso a la educación universitaria para las mujeres por una duración indeterminada a un nuevo golpe de derechos de las afganas a la educación y a la libertad. Se recomienda que se implemente la orden de suspender la educación de las mujeres hasta nuevo aviso, indica una carta firmada por el ministro de Enseñanza Superior, enviado a todas las universidades públicas y privadas. El portavoz del ministerio que tuiteó la misiva confirmó la orden en un mensaje enviado a la agencia de noticias AFP. Esta prohibición de acceder a la educación superior llega menos de tres meses después de que miles de mujeres se presentaran a los exámenes de acceso a las universidades en todo el país. Desde el año pasado, las universidades se han visto obligadas a aplicar nuevas normas, incluida la segregación por sexo en las aulas, donde se les prohíbe a hombres y mujeres estar juntos en una misma sala, razón por la cual ya organismos defensores de derechos humanos como Naciones Unidas están rechazando completamente estas medidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está profundamente alarmado por la decisión de los talibanes de prohibirle a las mujeres acceso a la educación universitaria, y según la información que se tiene de la prensa local y la prensa internacional de los últimos días, los compañeros de estas mujeres universitarias se están también rebelando ante esta decisión de gobierno y decidieron hace unos días dejar de participar en los exámenes finales en solidaridad con sus compañeras para permitirles retomar el acceso a la educación.
Hablando de educación, nos vamos a Italia porque el ministro de Educación de ese país envió una circular a todos los colegios e instituciones para que prohíba el uso de los celulares en las clases. Yo pensé que eso ya estaba prohibido, no sé, en todo el mundo. Pero parece que
los niños andan con el celular. Probablemente cada profesor dice, guarde su celular.
Claro, pero debe ser una lata también para el profesor andar diciéndole, guarde su celular, déjese de chatear. Bueno, claro. El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, según lo que explica el ministro de Educación italiano, puede permitirse, obviamente, con la autorización del profesor y respetando la normativa escolar, con fines educativos, inclusivos y formativos. Él dice que no están introduciendo sanciones disciplinarias, nos estamos refiriendo, dice, a un sentido de responsabilidad, y están invitando a todos los centros educativos a velar por este cumplimiento de la normativa vigente. La circular incluye un informe realizado por una comisión parlamentaria sobre los riesgos para la salud de los niños que pueden derivarse por el uso continuado de los teléfonos, y en una reciente entrevista al ministro de Educación italiano dice que él no dice que no puedan entrar a clases con sus teléfonos móviles, pero pueden dejarlo en la entrada o fuera de la lección, vas a la escuela a estudiar y no a chatear. O sea, no sé, yo no me imagino ir al colegio con un celular. Solo me acuerdo que mi abuela, que era muy aprensiva, me mandaba con un celular en ese tiempo, que era como un teléfono satelital gigante. Cuando uno iba de paseo de curso, cuando salías del colegio. Ya. Y eso era como la máxima experiencia en el colegio.
De celular
en el colegio. Pero ahora, claro, tienen WhatsApp, tienen juegos, tienen de todo. Entonces la distracción es mucho mayor.
De todas maneras. Oye, y de Italia, nos vamos al Reino Unido porque hay novedades en la realeza. La reina consorte, Camila Parker, va a asumir el rol de coronel de la Guardia de Granaderos el próximo Trooping the Colour, antes perteneciente al príncipe Andrés, luego de una reorganización de los altos cargos militares reales luego del ascenso al trono de Carlos III. El hermano del actual rey se vio obligado a renunciar a su puesto luego de que su madre lo despojara de sus obligaciones reales tras su involucramiento en el caso Epstein y su entrevista con la BBC en 2019. Andrés, de 62 años, asumió el cargo de su papá, el duque de Edimburgo, luego de que se retirara de la vida pública en el año 2017. Tras el escándalo que sacudió a la familia real, se le permitió mantener 10 afiliaciones militares, incluido el coronel de la Guardia de Granaderos, mientras trabajaba para limpiar su nombre en medio del escándalo de su asociación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein. Finalmente fue despojado del título ceremonial a principios de este año, luego de su decisión de resolver una demanda civil en contra de sus víctimas, que también lo había acusado de agresión. Siempre se ha negado rotundamente de haber actuado mal, según explicaron la prensa local inglesa. Las fuentes dijeron que la máxima humillación para el ex piloto de helicóptero fue quien se enorgullecía de su asociación con el ejército. El nombramiento de Camila para el cargo fue visto como una sorpresa anoche, pero puede interpretarse como un acierto del rey. El anuncio, según el diario The Sun, se produce 6 meses antes de que Trooping the Colour, cuando la realeza reaparecerá para el primer desfile de cumpleaños del rey. Además de este cambio, tanto la princesa como el príncipe de Gales asumirán nuevos roles.
12:54.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos a noticias del ámbito nacional, porque el presidente de la CPC, Ricardo Meves, habló sobre esta negativa del gobierno para postergar el IVA a los servicios que comienza a regir desde el 1 de enero del 2023. O sea, quedan poquitos días para que comience a regir esta normativa. Y también, por supuesto, abordó las críticas deslizadas por el ministro Marcel por el hecho de que los gremios recién planteen sus reparos cuando restan días para que cambie el año. Bueno, Meues aseguró que ya hace varios meses se han levantado inquietudes por el IVA a los servicios. En la campaña presidencial, dice, les hicimos ver a los candidatos esta situación. También les escribimos en abril de este año, cuando ya había asumido el gobierno, al propio ministro de Hacienda, cuál era nuestra posición al respecto y lo que podía significar el tema del IVA a los servicios. Además, sostuvo que hicieron ver esta situación y dice que les complica, ¿eh? En tanto, sobre por qué volver a insistir en el tema días de que entre en vigencia, señala que estas cosas vuelven a salir. Pusimos este tema en el tapete oportunamente en abril de este año. Ahora, ante la inminencia de la puesta en marcha, tenemos que revelarlo porque va a generar un daño especialmente a las personas. Meues además apuntaba que ojalá la mayor cantidad de empresas puedan tributar, pero cuando hay afectación a las personas, que probablemente, o más que probablemente, le va a subir el costo directo a un 19%, por ejemplo, a los servicios de salud, ir al dentista y ese tipo de cosas, bueno, complica, decía Meues. Es una situación bastante compleja, es una discusión que se está desarrollando ya hace algunos días y que el ministro de Hacienda, sabemos, mantiene una postura bastante firme respecto de esto. Esto comienza el 1 de enero y no hay cambios en ese sentido. Dice que ya el Servicio de Impuestos Internos ha mandado una cantidad de circulares avisando que esto ocurría. Y bueno, vamos a ver qué pasa si finalmente cede ante la presión que no solo está haciendo la CPC, también lo están haciendo en el Congreso.
Y pareciera que no van a ceder en tratar de presionar al ministro de Hacienda. 12:56. Y vamos con temas económicos. A propósito de la UF, que sigue altísima, la verdad, ya traspasa los 35.000 pesos y está poniendo más presión al poder adquisitivo de los chilenos. Como yo les decía, hoy día pasó a 35.000 pesos, presionando aún más los bolsillos. La mayoría de los préstamos, sobre todo los que tienen relación con el mercado inmobiliario, arriendos hipotecarios, están fijados en UF. Colegios, centro educativo y SAPRES también establecen sus cuotas en UF. Mientras las deudas y los pagos en UF escalan a niveles nunca antes vistos, no ocurre lo mismo con los salarios, que normalmente son en moneda nacional. Además, la deuda se actualiza por inflación, pero los sueldos no. Y las remuneraciones reales en Chile ya llevan 13 meses consecutivos cayendo. De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, con datos de octubre, el índice nominal de remuneraciones, que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del índice de precios al consumidor IPC, disminuyó 1,7% en 12 meses, acumulando una variación de menos 2,4% al décimo mes del año. Previamente, en septiembre ya había caído 2,3% en 12 meses. En noviembre, el IPC anotaba un aumento mensual del 1,0% por sobre lo que estaban estimando los expertos y acumulaba un alza de 12,5% en lo que va de este año y un incremento de 13,3% a 12 meses. Mes 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Entre ellas destacaban los alimentos y las bebidas no alcohólicas, un 1,7%, y también el transporte, un 1,3%.
Y les actualizo el dólar. A esta hora se está cotizando, en 867,50 pesos. Tiene una variación negativa de 3 pesos y en porcentaje 0,34%. Esto en comparación a ayer, que cerró en 870 pesos, pero de a poquito ha ido bajando el valor del dólar, lo que es una buena noticia, bueno, para algunos, no para los que comercian en el exterior, pero probablemente para muchos que quieren comprar cosas en Navidad.
Sí, claro.
Puede hacer la diferencia. 12,58.
Nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, participen en nuestra pregunta del día. Les contábamos que Metro Santiago está buscando reabrir la entrada principal de la estación Baquedano, pero ahí hay todo tipo de manifestantes, instalaciones artísticas, etcétera, que están ocupando el lugar y se rehúsan a esta apertura. ¿Qué opinas tú? Hasta ahora el 93,3% dice simplemente deben ser desalojados y el 6,7% me da igual. Hay dos alternativas más también para que participes.
Hacemos una breve pausa, a la vuelta vamos a estar comentando los datos de la economía, las ventas del comercio y también novedades sobre el año nuevo en Valparaíso que les comentábamos al principio del programa. Bueno, han pasado cosas en el transcurso de las horas. Vamos y volvemos, hacemos esta breve pausa en Ahora en Duna, acá al 89.7.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com. Comprometidos con contribuir a mejorar los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad, el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Luis Barraza, lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficientes los tratamientos contra el cáncer. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
1:03, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. En estos momentos en Santiago, la temperatura marca 25,6 grados, la máxima va a llegar hasta los 31, y ya está con nosotros Pitu Rodríguez para revisar las principales noticias en los titulares.
El gobierno formalizó su ingreso al TPP-11. La notificación será realizada esta tarde para que sea informada Nueva Zelanda cuando en ese país ya sea viernes. El tratado entrará en vigencia para Chile en 2 meses más, una vez que su contenido sea publicado en el Diario Oficial. El Banco Central se refirió a la decisión unánime de mantener la tasa de interés en nuestro país en 11,25%, que dio fin a un largo ciclo de alzas que había iniciado 17 meses atrás. Tras publicar las minutas de la reunión de política monetaria de este mes, aseguraron que futuras decisiones dependerán de una evaluación del estado de la economía y no en fechas específicas. Los partidos ingresan al Senado la reforma para habilitar el proceso constituyente tras una intervención del presidente Gabriel Boric. La moción parlamentaria además establece un nuevo calendario para iniciar el trabajo de los técnicos y la elección de los consejeros. La canciller Antonia Urrejola descartó que el anuncio del presidente Boric de abrir una embajada en Palestina despierte molestia en Israel. Según la ministra, esa decisión forma parte de una política de Estado de nuestro país que consiste en el reconocimiento de ambas naciones. El gobierno no apoyará una moción parlamentaria de autopréstamo en las AFPs. La ministra del Trabajo, Janet Jara, aseguró que está descartada la posibilidad que apoyemos estas dos iniciativas que abordan el 100% del retiro de los fondos previsionales, porque en realidad, más que autopréstamo, parece un retiro total de fondos, lo cual nos parece que no sería responsable con la reforma de las pensiones que estamos proponiendo. En noticias del mundo, Taiwán denunció que varias aeronaves y buques chinos cruzaron la zona de identificación de defensa de la isla. Las fuerzas militares de Taipei enviaron patrullas aéreas, navales y sistemas de misiles terrestres para dar respuesta a la solución. En su visita a Estados Unidos, Volodymyr Zelensky le pidió al Congreso de ese país más ayuda para acelerar la victoria frente a Rusia. Ucrania se mantiene en sus líneas y nunca se rendirá, prometió en su discurso en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, donde fue recibido y despedido entre aplausos y ovaciones. Y en el deporte, después de 9 años entre las 30 mejores selecciones del mundo, La Roja salió de esa ubicación por primera vez desde 2013 y terminó el año en el puesto 31 del ranking elaborado por la FIFA. El cuadro nacional perdió 2 casilleros y terminó 2022 con 1.506,91 puntos luego de la derrota ante Polonia y el empate frente a Eslovenia en los últimos 2 partidos que jugó el equipo que dirige Eduardo Berizzo este año 2022. 1:06.
Muchas gracias, Pitu.
De nada, chau.
1:06, bueno, lo comentábamos antes de la pausa, hay novedades respecto al show de fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso, porque la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas decidió autorizar de manera extraordinaria realizar las pruebas de testeo de los fuegos artificiales que serían utilizados en estos shows de Año Nuevo que se hacen en Viña del Mar y en Valparaíso. Esto con el fin de verificar su actual estado y así definir si pueden ser usados luego de que se conociera que estos están vencidos según el reglamento que está vigente por la DGMN. En un comunicado, la subsecretaría sostuvo que corresponde buscar soluciones entonces responsables ahí donde ha fallado los privados involucrados y por eso decidió autorizar esta acción. La autoridad sostiene que por mandato legal, la Dirección General de Movilización Nacional solo autoriza el uso de material para espectáculos pirotécnicos que cumpla con estrictos estándares de seguridad, actuando con un criterio que privilegia siempre la seguridad de las personas a fin de que los tradicionales espectáculos de Año Nuevo no impliquen riesgo alguno para los asistentes. Por lo mismo, se ha decidido autorizar de manera extraordinaria entonces que el ente contralor ordene al Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, previo cambio del actual reglamento, realizar entonces las pruebas de testeo de material con el objetivo de poder certificar su estado actual. Así que vamos a ver qué pasa, pero finalmente desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas dicen vamos a autorizar el testeo de los fuegos artificiales que se había rechazado porque ya no quedaban más instancias para poder revisar estos fuegos artificiales y definir si efectivamente se van a poder utilizar para los shows pirotécnicos de Año Nuevo de este año. Recordemos que estos fuegos artificiales datan del año 2019, tenían que pasar por unas pruebas que finalmente no se les hicieron.
Bueno, final feliz entonces para los gremios. Esperemos. Eventual o potencial.
Que
o
sale potencial. Finalmente de esos, claro, testeos.
Que podría ser, ojalá, positivo para los gremios y organizaciones que dicen que ya está todo, tienen todo listo, todo pagado, la hotelería totalmente completa y reservada en más de un 80%, por lo tanto deberían ya concretarse por lo menos este año los fuegos artificiales de la región de Valparaíso. Y de Valparaíso nos vamos a otra región del país, a la Araucanía, donde hay información que da la Fiscalía sobre esta indagatoria por robo de madera. Bueno, hay por ejemplo una nota de La Tercera que habla de los detalles de la detención del emblemático vocero mapuche Mijael Carbones por temas como armas, robo de madera, facturas falsas en un emprendimiento criminal, que es como lo detalla la Fiscalía. Específicamente el fiscal regional de Araucanía, que es Roberto Garrido, adelantó hoy día los detalles que van a ser puestos a disposición del juzgado de garantía de Loncoche sobre esta indagatoria que llevó a la detención de este emblemático vocero de una de las comunidades mapuche de Ercilla, Mijael Carbones Queipul. Esto es una investigación que se pudo determinar por lo menos desde un año a la fecha con un grupo de personas organizadas en una verdadera estructura criminal y un emprendimiento criminal, decía el fiscal, donde se sustraían maderas desde el predio de una forestal y a través de distintas sociedades se blanqueaba el origen de esta madera para después venderla. Mijael Carbones es conocido por su rol de huerquén en la comunidad tradicional de Temuicuicui de Ercilla y la denominada Alianza Territorial Mapuche. Garrido explicó que la colaboración del Servicio de Impuestos Internos y la Corporación Nacional Forestal fue clave para el trabajo que hizo la Policía de Investigaciones y la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de la Araucanía. Los imputados legalmente tenían acceso a 50 hectáreas del exfundo Alaska. Desde ahí no se han explotado más de 45 en los últimos 5 años, pero la cantidad de madera que ellos han comercializado supera los 76.000 metros cúbicos, provocando un perjuicio de más de 2.000 millones de pesos para los propietarios y en los delitos tributarios asociados también a la cantidad similar. Más de 2.000 millones de pesos de perjuicio al fisco a través de la incorporación y la contabilidad en estas sociedades de facturas que son falsas, que les permitirían incrementar el crédito fiscal y eludir el pago de impuestos. El persecutor descartó que la nueva normativa respecto de este tipo de delitos les entregó elementos para avanzar en varias de estas imputaciones. La posibilidad de interceptación telefónica es lo que permite ir acumulando antecedentes respecto de la existencia de una organización que tiene una estructura determinada, una permanencia en el tiempo y donde las personas además se dividen las funciones para poder concretar y mantener esta actividad ilícita durante varios años. Se obtenían ganancias que eran verdaderamente importantes, dijo el fiscal regional. Garrido acotó que en general los hechos de violencia en la Araucanía y la sustracción de madera tienen diferentes vasos comunicantes, uno de ellas esto específicamente en el robo de madera, razón por la cual la importancia de la detención de este vocero Mijael Carbones.
1:11, seguimos revisando informaciones, lo comentábamos, el impacto del negativo desempeño económico y la alta inflación que hemos visto, que la sentimos día a día sobre el consumo, se ha estado reflejando en las cifras del comercio en uno de los periodos de mayores ventas, Navidad probablemente estaban esperando muchos para ver si mejoraba la situación en cuanto a las ventas que se han visto durante el último tiempo y al parecer eso no ha reapuntado y tendría que ver también porque hay una diferencia si se compara año a año. El año pasado había más flujo de dinero que estaba circulando y esta vez la situación económica es bastante más compleja. Bueno, queremos hablar de este tema con Bernardita Silva, que es gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, que ya está en la línea telefónica. Bernardita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme, María José y Josefina.
No, gracias a ti por contestar el llamado de Radio Duna. Bueno, partir preguntándote eso, ¿cómo van las ventas del comercio? Sabemos que, o probablemente se esperaba, que no iban a ser tan buenas como el año pasado, porque el año pasado, lo veíamos, había un mayor flujo de dinero circulando, los retiros, las ayudas sociales. Ahora, este año la situación cambia, comparar año a año igual debe ser complejo.
Sí, bueno, de hecho el sector todo este segundo semestre ha evidenciado caídas. Si uno mira los distintos indicadores, por ejemplo el INE, el comercio registró una baja de 11,4% en octubre y es un sexto mes de caída. Por otro lado, las cifras de nosotros de ventas presenciales en la región metropolitana en octubre también bajaron un 20,2% y ahí ya cierran también, vienen cayendo desde julio. Y es esperable porque, como tú bien decías en la introducción, cuando nos comparamos con el año pasado fue un año de ventas históricas, totalmente fuera de lo común, debido a la gran liquidez que hubo con los retiros y la ayuda fiscal. Entonces es esperable tener caídas este año por esa base de comparación tan alta y también por la situación económica que estamos enfrentando, con una inflación que ha estado más alta y persistente en el tiempo y que afecta el poder adquisitivo de los hogares y sus decisiones de compra.
Ahora, es que además del año pasado, hacer una comparativa anual es bien difícil porque el año pasado, como decía la José, fue el año de los retiros, había más liquidez de los bonos estatales, etcétera. El año anterior fue el año de la pandemia y la entrada también súper agresiva del e-commerce, donde la gente cambió un poco sus hábitos de compra. Entonces, ¿con qué año podemos comparar este que viene y cuáles son las expectativas o las proyecciones?
Sí, de hecho, nosotros estuvimos comparándonos cuando sacábamos los indicadores todo este año, siempre estuvimos comparándonos con el 2019 también, como prepandemia. Entonces ahí veíamos que en algunos, al principio, si bien se caía el segundo semestre este año, los primeros meses del segundo semestre seguíamos creciendo con respecto al 2019. Pero por ejemplo en septiembre, cuando yo me comparaba las ventas minoristas con respecto al 2019, ahí solamente se ve crecimiento en vestuario, pero todas las otras categorías, sobre todo durables, incluso cayeron respecto al 2019. Ahora en octubre ya no me podía comparar con el 2019 porque fue el estallido social en 2019, claro, en octubre. Entonces ya quise comparar casi con el 2018. Hay todo un tema ahí con los años de comparación, pasan a ser bastante complicados. Pero cuando uno ve los niveles de venta, uno sí podría decir de que se asemejan más como nivel de venta a lo que teníamos el 2019 que lo que tuvimos 20, 21, 22. Es como que una normalización un poco de las ventas minoristas volviendo a lo que había previo a la pandemia, pero levemente por debajo en los últimos meses. Entonces, yo creo que ahí sí hay un tema, ese levemente por debajo en los últimos meses que viene gatillado por la desaceleración que hemos visto, más por el lado económico, menos empleos formales y de calidad, mayor inflación, etcétera.
Bernardita, la José te mencionaba el e-commerce, que se metió fuertemente en plena pandemia. Te quería preguntar si efectivamente eso sigue tan potente como se vio en 2020, 2021, porque claro, ahí no teníamos otra alternativa que comprar online si queríamos comprar algo. Ahora se abren las posibilidades, pero no sé si las personas lo habrán internalizado como método de compra.
Mira, de hecho, nosotros vimos crecimiento hasta 200% el 2020, después el 2021 también fuertes crecimientos, y este año ya empezamos a ver caídas en las ventas online, pero por un tema netamente de base de comparación, porque cuando yo veo los niveles de ventas siguen muy por encima de lo que se registraba previo a la pandemia. O sea, claramente, cuando nos comparamos con años donde todo estaba cerrado y solo se podía comprar online, hay crecimientos altos, pero cuando ya me comparo con el año pasado, que pudimos salir, abrir, etcétera, empieza a caer la venta online, pero manteniéndose muy por encima. De hecho, la penetración promedio de las compras online alcanzó en el tercer trimestre de este año, según nuestro indicador, un 20,7%, y antes de la pandemia era un 9%. Cuando yo me refiero a participación, es el porcentaje de ventas que se hacen en canales digitales del total del retail. Entonces pasamos de un 7, 8 a cerca de un 20. Entonces claramente es un canal que llegó para quedarse. Pero el canal físico sigue siendo súper importante. De hecho, nosotros hicimos una encuesta a cerca de 600 consumidores para el tema Navidad. Y había un 42% más o menos que decía que compraba solo en tiendas físicas. Luego un 50% más o menos dijo que combinaba ambos canales y un 8% que solo compra digital. Entonces, claramente, si bien el canal digital ha ido creciendo y lo seguirá haciendo, es un complemento entre ambos canales para muchos consumidores aún.
Ahora estamos conversando con Bernardita Silva, que es gerente de estudios de la CNC. Bernardita, quería preguntarte por precisamente el e-commerce, independiente de la cantidad de gente que está consumiendo, quisiera preguntarte si el e-commerce ha mejorado sus herramientas en el transcurso de estos meses y de estos años, desde la pandemia, etcétera. Porque te lo digo como pregunta personal. Hay sitios donde, por ejemplo, yo sé que tengo confianza en la compra de este producto porque sé que va a llegar esta semana, o me dicen exactamente cuántos días queda y puedo hacerle seguimiento a mi producto, etcétera, etcétera. Sé que probablemente va a llegar en buenas condiciones y sé que si no me gusta puedo rápidamente hacer la devolución. Sé que el proceso es más fácil. Pero hay otros donde claramente yo me pierdo en un mar de alternativas y de ambigüedades en la compra. Y no necesariamente e-commerce o sitios pequeños, sino también grandes, gigantes, que retails grandes que todavía tienen un sistema muy engorroso. Entonces, en general, ¿qué visión tienes tú de la evolución que han tenido de mejorar sus herramientas?
Yo creo que la pandemia fue un aprendizaje tremendo para el tema del e-commerce. Al principio vimos que hubieron problemas de, ¿no es cierto?, de una demanda gigante de un minuto para otro, entonces los tiempos, llegar en lo prometido costó, pero yo creo que ha mejorado mucho. La mayoría de las páginas te dicen, te van rastreando tu producto, te dicen cuándo va a llegar, uno puede saber de qué tal día ya viene en camino, cosas que antes quizás no funcionaban tan justo. Los tiempos también se han acortado mucho. También por un tema de estrategia para atraer más consumidores, el tema de llegar en tiempo y forma lo más rápido posible pasa a ser una manera de captar consumidores. Entonces, claramente, el tema de los tiempos, yo creo que ha habido una mejora significativa. Claramente, para los más grandes, que quizás ya estaban en el tema digital, fue más fácil adaptarse que para los pequeños que no estaban y tuvieron que empezar a subirse a este carro. Y ahí quizás les ha costado más tener que ir adaptando sus canales para cumplir con las expectativas. Pero yo creo que ha mejorado mucho. Pero también tiene su lado un poco oscuro, que también ha aparecido mucho emprendedor de canales digitales informal.
Eso mismo te quería preguntar, Bernardita. Sí. Estaba pensando, de hecho, en el comercio informal y cómo está afectando también de cara a la Navidad, porque a uno le da la sensación, bueno, después de la pandemia online puede haber aumentado mucho el comercio informal, pero ahora también físicamente y sobre todo en esta fecha aumenta el comercio informal.
Sí, pues de hecho nosotros empezamos a medir la informalidad digital el 2019. Y ya, de hecho, el año pasado fueron cerca de 2,000 millones de dólares en compras informales en el sector retail, en plataformas digitales. Y ahora, este año, ya llevamos en el primer, segundo y tercer trimestre un poco más de 1,000 millones de dólares en compras informales. Y estas suceden mayoritariamente en las redes sociales, ¿no es cierto? Estamos hablando de Instagram, WhatsApp, Facebook, también en Marketplace y de repente en tiendas especializadas específicas que ofrecen también producir entrega de boleta. Entonces aquí hay dos figuras, está como el emprendedor que vende a través de redes sociales, que quizás no es formal, nunca se formalizó él, y después está el que sí es formal, sí tiene inicio de actividades y que vende quizás a través de marketplace o también de redes sociales, pero el minuto de dar boleta no la da. Entonces tenemos estas dos figuras, y estas dos figuras ya están representando cerca de un 10% de las compras a través de plataformas digitales. Entonces, un tema también que preocupa, que es muy difícil fiscalizar, y ahí hay que ver cómo uno se hace cargo. Hay una competencia bien injusta hacia el comercio establecido que cumple, ¿no es cierto?, todas sus reglas y sus obligaciones.
Hay que pagar IVA y todo eso. Bueno, es parte de Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Que estén muy bien.
Ok, gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias. Chao.
Chao, chao. Una de la tarde, 21 minutos, ya nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día. Les contaba que Metro de Santiago está buscando reabrir la entrada principal de la estación Baquedano, ahí en pleno Plaza Italia, pero hay manifestantes que ocupan el lugar y se rehúsan. ¿Qué opinas tú? El 94,6% dice deben desalojarlos.
Sigue votando durante todo el día en Duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y les cuento que Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
Y Copeval, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.com.
www.copeval.cl.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Baker Easy.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmete a Pedidos Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o app de Pedidos Ya.
Nos vamos. Bien, a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12 aquí en Ahora en Duna.
...1943... Alemania se rinde en la batalla de Stalingrado, pero meses después comienza la batalla de Kursk. En Italia es depuesto Mussolini.